El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora, ni nunca no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo, solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas entonces. No te quedes conmigo.
Tiempo Internacional.
Bueno, en este ámbito que no es tan familiar a todos nosotros, miembros de la Universidad Nacional de La Plata, que hemos participado en tantas actividades, y recuerdo la última vez que estuvo acá festejando, de nuevo conmemorando, digamos, la relación nueva que se iniciaba entre Brasil y Argentina, con el presidente Lula y el presidente Kirchner. Digo esto de Brasil porque hoy nos acompaña, por una gran satisfacción, un conjunto de estudiantes brasileños, en su totalidad y en todo el territorio de Brasil, que están haciendo en este momento la maestría en Relaciones Internacionales, y que casualmente el día de hoy justamente tenían el curso con el profesor Simonó sobre política exterior de Argentina. Y como bien lo decía al terminar Alejandro, la importancia que significó ver a nuestros hermanos, en este caso brasileños, como los chilenos también, como hermanos en la construcción de un sujeto común, no verlos como rivales en un enfrentamiento como fuimos formados nosotros en algunos tiempos, donde había procesos militares, y todo lo que significó para nuestros pueblos, en este caso sudamericano. Esto es un dato importante a tenerlo. ¿Por qué? Y relacionándolo un poco ya a lo que nos toca a nosotros como el Instituto de Relaciones Internacionales, que, como bien lo decía Federico, este año cumplimos 20 años. Y como siempre digo yo, a pesar que el tango dice 20 años no es nada, en Argentina es mucho, porque vivimos de una inestabilidad permanente, y haber logrado en 20 años lo que se ha logrado, y entre ellos, fundamentalmente, quiero hacer mención expresa, porque además está escrito acá, el trabajo que se hizo en su momento, se creó muy, muy rápidamente después, en el 95, el Centro de Reflexión en Política Internacional, que se inició, fíjense ustedes, se inicia el Centro de Reflexión con la coordinación del profesor Miranda, que nos ha acompañado prácticamente desde el origen del instituto.
Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si allí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.
Tiempo Internacional.
Estamos con el profesor Juan Rial, secretario académico del IRI, con quien vamos a dialogar sobre el conflicto entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo se inicia este conflicto, Juan?
Bueno, el conflicto ha tomado recientemente nuevamente los primeros planos en la sección internacional de los diarios, a raíz de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia por las declaraciones que hizo el embajador de Colombia ante la OEA con respecto a información de inteligencia que se había recolectado, donde se daba cuenta de la existencia de campamentos de la FARC en territorio venezolano, en términos teóricos, tolerados por el gobierno venezolano, con un conocimiento del gobierno venezolano. A raíz de ello, justamente el presidente Hugo Chávez se manifiesta públicamente con respecto a la formal ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Digo formal porque existía un bajísimo nivel de contacto diplomático desde lo que fue el conflicto que enfrentó a Ecuador con Colombia, tomando Venezuela parte por Ecuador justamente cuando Colombia bombardeó campamentos de la FARC en territorio ecuatoriano el 1 de marzo del año 2008, y que en ese momento llegó a poner en extremo grado de tensión a América del Sur. Se trató, al igual que con esta denuncia efectuada por parte del embajador colombiano ante el Consejo Permanente de la OEA, de buscar una salida en el ámbito de la OEA, pero eso fue infructuoso en su momento. La solución se encontró en el Grupo Río. Esta vez se trató de encontrar una solución en el ámbito de UNASUR y la solución tampoco se encontró. Muchos atribuyen justamente la falta de respuesta de UNASUR al hecho de que el quien es secretario general de UNASUR respondió de manera muy tibia a este conflicto. Recordemos, hace no mucho tiempo, en lo que fue la reunión de los cardales, se comenzó a perfilar la candidatura del ex presidente argentino Néstor Kirchner a la Secretaría General de UNASUR, y en la reciente reunión de presidentes se efectuó la elección por el presidente Néstor Kirchner después de que Uruguay retirara el veto que inicialmente se había interpuesto a dicha candidatura cuando Tabaré Vázquez era presidente de Uruguay. Con la reciente asunción de José Mujica, esta situación se solucionó y Néstor Kirchner no concurrió, por ejemplo, a la reunión de cancilleres que se llevó a cabo hace poco tiempo en Quito, de UNASUR, por lo cual justamente ahora se dio el faltazo de Hugo Chávez a la cumbre del Mercosur. Chávez esperaba justamente que en esa cumbre del Mercosur, que en la reunión de cancilleres de UNASUR hubiera una condena incuestionable a la acción colombiana justamente de imputar esto a la República Bolivariana de Venezuela, pero eso no se pudo dar. ¿Cuál es la explicación de que no se haya podido dar esto? En términos teóricos, lo que se está esperando, que es inminente, la asunción del recientemente electo presidente Santos, quien fuera ministro de Defensa justamente cuando se produjo el ataque a la base de FARC en territorio ecuatoriano, que aparentemente busca retomar otro tipo de relación con Venezuela.
¿Es posible una integración regional?
No es sencilla, pero más que posible es casi una cuestión imperiosa a nuestros países. Justamente la cuestión que el desafío que presenta Colombia al ámbito regional tiene que ver con la velocidad que había adquirido y la profundidad que había adquirido la cuestión de la integración en el Cono Sur. Pensemos que Colombia hoy actúa como si fuera la voz del Departamento de Estado de los Estados Unidos en América del Sur, y el grado de tensión que se alcanzó entre Venezuela y Colombia recientemente después de este ataque que se llevó a cabo en territorio ecuatoriano tiene que ver justamente con el desmantelamiento de muchas de las bases que tenía Estados Unidos en algunos de los países del Cono Sur. La más emblemática era la base de Manta en Ecuador, que con la asunción del presidente Correa se terminó el acuerdo y a partir de entonces Colombia le otorgó facilidades en 7 de sus bases a los fines de que se opere contra el terrorismo y el narcotráfico, supuestamente. Acá hay una suerte de contradicción. Colombia, el presidente Uribe, más que Colombia, presenta como uno de los mayores logros de su presidencia el haber derrotado prácticamente a la FARC. Y se acusa a Venezuela de apañar a la FARC. ¿Qué FARC, en definitiva, si están prácticamente derrotadas? La realidad es que Colombia es prácticamente una cuña, en lo que es el proceso de integración de América del Sur, y se presenta como una suerte de integración con un freno de mano puesto, porque en la medida de que Estados Unidos tenga injerencia en los asuntos que son propios de América del Sur, una total integración no se va a conseguir. Por otro lado, hay una, si se quiere, cuarta marcha, dado que estamos haciendo esta metáfora automovilística en cuanto al proceso de integración, que tiene que ver con la voluntad de Brasil de liderar un bloque que sea, si se quiere, homogéneo. En ese sentido, UNASUR se presenta como una herramienta mucho más útil a los intereses de Plan Alto y de Itamaraty, que tienen que ver con un proceso de integración más en términos políticos que en términos económicos, como es la premisa básica del Mercosur. A su vez, en un ámbito como UNASUR, el peso específico que tenía Argentina en la relación bilateral con Brasil por la cuestión del Mercosur se diluye, porque incluye unidades políticas también de de estatura mediana, si se quiere, en términos políticos de América del Sur. Allí se cuenta con justamente la presencia de Colombia, de Venezuela, de Chile. La realidad es que es imperativo para América Latina, y más precisamente para América del Sur, que es un ámbito regional un tanto más homogéneo, llevar a cabo un proceso de integración que tenga un sustento básico, un sustento elemental, y que alguien se pueda presentar como un interlocutor con una voz única con respecto a todo América del Sur. No digo que ese sea el rol de Brasil, pero específicamente es el rol de UNASUR, y en la medida de que Brasil tenga la voluntad de que ese proceso de integración se lleve a cabo, es más probable que el proceso de integración sea exitoso. También hay que contar, claro está, aunque sea con una prescindencia por parte de Estados Unidos, porque el peso específico que tiene Estados Unidos en el continente es una cuestión innegable. Seguimos hablando aún en el día de hoy de la primera potencia a nivel planetario. En ese aspecto se presenta a muchísima distancia de lo que inclusive Brasil le puede decir en términos de desafíos concretos o reales. Pero el peso específico de Brasil, contando con los 12 países de América del Sur acompañándolo, es otro, y de allí la voluntad brasileña de liderar este proceso de integración.
Gracias, Juan Real, por tu participación en Tiempo Internacional.
Did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day, the hour hand has spun, but before the I just have to hear those sweet words spoken like a melody. All your love is a lost balloon, rising up through the air. Did you have a hard time sleeping? 'Cause the heavy moon was keeping me awake, and all I know is I'm just glad to see you.
Será Buenos Aires. Es la Plaza de Mayo a la que volvieron después de haber guerreado en el continente hombres cansados y felices. Es el dédalo creciente de luces que divisamos desde el avión y bajo el cual están la azotea, la vereda, el último patio, las cosas quietas. Es el paredón de la Recoleta contra el cual murió ejecutado uno de mis mayores. Es un gran árbol de la calle Junín que, sin saberlo, nos depara sombra y frescura. Es una larga calle de casas bajas que pierde y transfigura el poniente. Es la dársena sur de la que zarpaban el Saturno y el Cosmos. Es la vereda de Quintana en la que mi padre, que había estado ciego, lloró porque veía las antiguas estrellas. Es una puerta numerada detrás de la cual, en la oscuridad, pasé 10 días y 10 noches, inmóvil. Días y noches que son en la memoria un instante. Es el jinete de pesado metal que proyecta desde lo alto su serie cíclica de sombras. Es el mismo jinete bajo la lluvia. Es una esquina de la calle Perú en la que Julio César Dabove nos dijo que el peor pecado que puede cometer un hombre es engendrar un hijo y sentenciarlo a esta vida espantosa. Es Elvira de Alvear escribiendo en cuidadosos cuadernos una larga novela que al principio estaba hecha de palabras y al fin de vagos rasgos indescifrables. Es la mano de Nora trazando el rostro de una amiga que es también el de un ángel. Es una espada que ha servido en las guerras y que es menos un arma que una memoria. Es una divisa descolorida o un daguerrotipo gastado. Cosas que son del tiempo. Es el día en que dejamos a una mujer y el día en que una mujer nos dejó. Es aquel arco de la calle Bolívar desde el cual se divisa la biblioteca. Es la habitación de la biblioteca en la que descubrimos hacia 1957 la lengua de los ásperos sajones, la lengua del coraje y de la tristeza. Es la pieza contigua en la que murió Paul Groussac. Es el último espejo que repitió la cara de mi padre. Es la cara de Cristo que vi en el polvo, deshecha a martillazos en una de las naves de la Piedad. Es Lugones, mirando por la ventanilla del tren las formas que se pierden y pensando que ya no lo abruma el deber de traducirlas para siempre en palabras, porque este viaje será el último. Es, en la deshabitada noche, cierta esquina del 11 en la que Macedonio Fernández, que ha muerto, sigue explicándome que la muerte es una falacia. No quiero proseguir. Estas cosas son demasiado individuales, son demasiado lo que son para ser también Buenos Aires. Buenos Aires es la otra calle, la que no pise nunca. Es el centro secreto de las manzanas, los patios últimos. Es lo que las fachadas ocultan. Es mi enemigo, si lo tengo. Es la persona a quien le desagradan mis versos. A mí me desagradan también. Es la modesta librería en la que acaso entramos y que hemos olvidado. Es esa racha de milonga silbada que no reconocemos y que nos toca. Es lo que se ha perdido y lo que será. Es lo ulterior. lo ajeno, lo lateral, el barrio que no es tuyo ni mío, lo que ignoramos y queremos.
Jorge Luis Borges, Tiempo Internacional.